a buscar en nuestras Biblias el Salmo 23 y puestos de pie, leerlo todos juntos antes del sermón de esta mañana. El Salmo 23, todos juntos en voz alta, la vamos a repetir. El famoso, el clásico Salmo 23. Pero Salmo 23, todos juntos vamos a leerlo en voz alta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Sentémonos, hermanos. Este salmo generalmente se acostumbra a leer en los funerales cristianos, especialmente por el versículo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y también por la última frase del salmo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y está bien que se use en funerales. Estas palabras, estas frases nos consuelan, nos motivan, nos enseñan de la esperanza final del cristiano. Como iglesia estamos estudiando, memorizando, meditando este salmo. Este año, cada mes aprendíamos cuando menos medio versículo. Y esta tarde nos toca la última frase: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, meditar es pensar, es reflexionar. Así que veamos a qué pensamientos, qué reflexiones nos lleva esta frase. Por así decirlo, este no va a ser un sermón como generalmente lo hacemos, de 3 puntos a 4 puntos con subpuntos. Pero esta mañana, nada más vamos a ver algunos pensamientos breves, algunos pensamientos motivantes sobre esta frase: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y el primer pensamiento es que la casa de Jehová es el cielo, es la eternidad. Al leer esta frase, la casa de Jehová, no se imaginen una mansión en los lagos, no se imaginen un palacio en Europa, no se imaginen una casa grande o un templo. La casa de Jehová aquí es mucho más que eso. La casa aquí es el cielo, o como dice el apóstol Pablo, es el tercer cielo. ¿Dónde está Dios? Es la ciudad celestial, las moradas celestiales, esos lugares de belleza, de luz increíble que nadie ha visto. El segundo pensamiento: la casa de Jehová la construyó Jehová. Se le llama casa de Jehová porque ahí está Jehová, pero también porque la construyó Jehová, la edificó Dios. En Hebreos capítulo 11, el famoso capítulo de la fe, leemos estas palabras, hablando de Abraham. En el versículo 9 dice, Hebreos 11, 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Moraba en tiendas, estaba en la tierra prometida, estaba en Canaán, pero él se sentía un peregrino. Él era un peregrino. Este no es mi ciudad, este no es mi morada real. Es una tienda aquí. No es mi casa. Mi casa está en el cielo. Es la fe de Abraham. Es el lugar cuyo arquitecto es Dios. Por supuesto, siendo Dios el arquitecto, es un lugar bellísimo, seguro, eterno, majestuoso. Es un lugar, por supuesto, que realmente no podíamos describir nosotros. Son esas cosas que nadie ha visto ni oído. Pero Apocalipsis nos dice algo de la gloria de ese lugar, que tiene calles de oro brillantes, 12 puertas de perla, muros de piedras preciosas, cosas asombrosas. Ha de ser algo magnífico, por supuesto, grandioso, asombroso para nosotros. Va a ser increíble de verdad. No nos imaginamos, no es posible imaginarnos la casa de Jehová aquí. Es un lugar muy seguro, nadie nos va a poder secuestrar de ahí. Es un lugar, dice nuestro Señor Jesucristo, donde ni la polilla ni el orico rompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Es un lugar donde está Dios. Tercer pensamiento, que morar en la casa de Jehová es un final apropiado. Morar en la casa de Jehová es un final apropiado, como termina este salmo. El salmo comienza hablando de Dios como el pastor, pero luego nos habla de sombras de muerte. Estamos en este mundo y habla de enemigos. Sí, por supuesto, habla de sendas de justicia. Pero al final es de lo más apropiado que después de eso, que después de esos valles de muerte y esos lugares donde están los enemigos, vamos a morar en la casa de Jehová, un lugar feliz. El final del cristiano no es el purgatorio. El final del cristiano no es dormir inconsciente por toda la eternidad. El final del cristiano es morar en la casa de Jehová por toda la eternidad. Y el punto que quiero enfatizar aquí es que es de lo más apropiado terminar en la casa de Jehová, porque Jehová es nuestro pastor. Por eso, así comienza el Salmo, no nos olvidemos, ¿verdad? Es un problema cuando estudiamos versículos y frases separadas de su contexto. Pero no nos olvidemos del primer versículo, Jehová es mi pastor. Entonces, a lo último, en la casa de Jehová moraré. Pero más de esto después. El siguiente pensamiento, que como cristianos deseamos, anhelamos estar en la casa de Jehová. Lo más maravilloso, lo que el salmista, lo que David quería, lo último es en la casa de Jehová moraré por largos días. Ustedes se saben el Salmo 122, a lo mejor no se lo saben, que es el Salmo 122 en sí el versículo, pero se van a acordar inmediatamente y ustedes me lo van a completar. Yo me alegré con los que me decían, porque se alegraba. Era lo máximo, lo que le causaba más alegría, la gran bendición de ir a la casa de Jehová. Hace algunos años aprendimos el Salmo 84, también como iglesia, si gustan buscarlo, voy a leer varios versículos y después vamos a subrayar algunas enseñanzas de este Salmo. Así que no vamos a volver al Salmo, nada más vamos a leerlo ahorita y ya después ustedes se van a acordar de las frases. El Salmo 84. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El cristiano quiere, anhela estar en la casa de Dios, en las moradas celestiales. No quiere pasar la eternidad en este mundo lleno de corrupción, lleno de maldad y aflicción. Por supuesto que no. El cristiano quiere y anhela de corazón, con el alma, como dice aquí el salmista, estar en la casa de Dios, porque allí no hay tentaciones, allí no hay tristezas, no hay sed ni hambre, no hay enfermedad. Pero sobre todo, y este es el siguiente punto, porque allí está Dios. Nosotros queremos estar en la casa de Jehová, es lo máximo, porque allí está Jehová. El Salmo 27:4 también lo conocen, estoy seguro. A lo mejor no se lo saben como texto, pero van a reconocer las palabras. Salmo 27:4. Una cosa he demandado, y qué fuerte esa palabra. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es su anhelo? ¿Por qué quiere estar en la casa de Jehová? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero por supuesto, no menospreciamos la belleza del cielo, no menospreciamos nada de la creación de Dios. Pero como cristianos, a lo último, no queremos ir al cielo por las calles de oro. No queremos ir al cielo para poder volar como los ángeles o poder ir de banquete en banquete, de buffet en buffet. Pero no, por supuesto que no. El cielo es cielo para el cristiano porque ahí está Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador. Y eso es lo que va a satisfacer nuestra alma. Queremos con el alma, con el corazón, ver a Dios, la realidad de nuestra fe, y que nuestra alma diga: es cierto, y yo creí, y este es mi Salvador. El deleite del cielo, a lo último, es admirar a nuestro gran Creador y Salvador en toda su gloria y majestad. Es cuando el cristiano va a estar totalmente satisfecho, sin dudas. Aquí en el mundo decimos: yo creo, ayuda a mi incredulidad. Pero en el cielo, nada de incredulidad. Estaremos ante nuestro Dios. Sexto pensamiento: que en la casa de Jehová lo veremos en toda su majestad y lo adoraremos. Lo adoraremos. El Salmo 84 leímos: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Nos dice el Salmo 122 y el versículo 4. Salmo 122 y versículo 4. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. ¿Hay quienes se imaginan el cielo como un tipo de resort? ¿Cómo se dice en español? ¿Existe la palabra un resort? ¿Un lugar vacacional? ¿Verdad? Donde les dan toda la comida, desayuno y comida y cena gratis. Bueno, gratis entre comillas, porque se paga un dineral para entrar ahí. Bueno, pero se puede comer lo que quieran y muchas cosas que hacer, y la playa y todos alegres como sin. Y hay algunos que se imaginan el cielo así, que van a estar ahí comiendo mucho, sin afectarles, y volando como los ángeles, y jugando y durmiendo mucho para siempre. Pues de seguro que vivir en el cielo va a ser un deleite, va a ser un descanso, va a ser un gran placer. Pero lo que más vamos a querer hacer en el cielo no es volar ni comer. Lo que más vamos a querer hacer en el cielo es estar con Dios. Es admirarle, conocerle más, alabarle a Él. Eso será lo máximo para nosotros de nuestro tiempo ahí. Tan solo pasar el tiempo admirando a nuestro Dios, alabándole por toda la eternidad. Y pensar que en ese día todos tendremos voces perfectas. Tendremos tonos perfectos, memorias perfectas. Los ángeles, ¿verdad?, nos van a enseñar los himnos celestiales. Apocalipsis, por cierto, lo chequé. Dice que tendremos arpas. Vamos a tener instrumentos que tocar. Y mi punto aquí es: nuestra adoración será perfecta, con música perfecta, con armonía perfecta, sin pecado, por supuesto, todos en comunión. Y si en este mundo no nos gusta cantar, no nos emociona la adoración de Dios, en el cielo, téngalo por seguro que sí. Veremos a Dios y nos postraremos y cantaremos: digno eres de recibir toda la gloria y la honra y el poder y la majestad por todos los siglos. Amén. Séptimo pensamiento: que cuando el salmista dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días, no se refiere a días de muchas horas, como un día muy largo. No, se refiere a la eternidad. No moraremos en la casa de Jehová por años o por décadas, moraremos en la casa de Jehová por toda la eternidad, para siempre. ¿Saben qué es eso? El infinito de infinitos, la eternidad no tiene fin. Vamos a suponer que cada vez que vienes a la iglesia, te llevas una de esas piedritas de la grava que está allá afuera. Una piedrita nada más y te la llevas a tu casa. En teoría, si vivieras por siglos, en teoría algún día ibas a terminar de llevarte todas las piedritas. Hay un fin, hay un número de piedritas de grava aquí. Habría un fin. Pero la eternidad no se puede contar, no hay fin. Nunca, nunca, nunca termina. Y lo maravilloso de la eternidad no es el vivir para siempre en sí, pero es el vivir con Dios. Es el vivir con una vida compatible a la vida de Dios, vida en comunión con Dios. La vida eterna no es tan solamente tener inmortalidad, pero es tener vida celestial, vida en la dimensión de Dios, si me permiten esas palabras. Eso es lo gran, lo maravilloso de la vida eterna y de esas palabras de nuestra frase de largos días. Octavo pensamiento, que el que ama la casa de Jehová en el cielo, ama la casa de Jehová en la tierra. Lógico. El que ama, el que quiere estar en la casa de Dios en el cielo, ama, quiere estar en la casa de Dios en la tierra. El cristiano testifica como David en el Salmo 26 y el versículo 8. Jehová, Salmo 26, 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Y el lugar de la morada de tu gloria. Como el Salmo 84, ¿verdad? Anhela mi alma estar ahí. Es ilógico que al final de nuestras vidas queramos estar en la casa de Jehová cuando no nos gusta la casa de Jehová aquí. No nos gusta escuchar su palabra aquí. No nos gusta cantarle aquí. No nos gusta la oración aquí. Ah, Paco, espérate. Pero es que las iglesias aquí ni al caso. La gente es enfadosa. No saludan. Dan pésimo testimonio, si supieras. No cantan bien, parecen funerales ustedes. Sermones largos. Y tengo muchas cosas que hacer el domingo. No sé. Tal vez algunas cosas que mencioné son verdad. Pero algo está mal, muy mal en tu vida espiritual. Si al final quieres llegar a la casa de Dios, pero no quieres llegar aquí, ni a tiempo. Aquí debes venir a aprender de Dios, adorar a Dios, no fijarte en la gente, ni fijarte en la música, ni fijarte en tus emociones, ni fijarte en tu conveniencia. Aquí venimos a la casa de Dios a adorar a Dios, a fijarnos en Él, a aprender de Él. Oye, Paco, espérate. Cuando a mí me dijeron que yo nada más tenía que hacer una decisión y una oración, y con eso yo tenía asegurada mi entrada al cielo. Yo no necesito venir a la iglesia. Una decisión que no te da amor por Dios, amor por los hermanos, amor por la casa de Dios, no es una decisión basada en la regeneración de Dios. No has nacido de nuevo si no amas a Dios, si no quieres a los hermanos, si no quieres estar en comunión. Aunque te hayas bautizado, aunque hayas orado miles de veces, si no amas a Dios, no quieres estar en la casa de Dios, ¿cómo te atreves a decir que eres cristiano? Oh, ¿la fe sin las obras está? La mejor evidencia de que tú eres un cristiano es de que quieres morar en la casa de Jehová al final. Y quieres estar en la casa de Dios aquí. Que amas a Dios, amas al pueblo de Dios y luchas batallas contra esa flojera carnal de quedarte en tu casa. Tu carne encantada, fascinada cuando se cancelan los cultos. Va a llover o va a haber un diluvio aquí en Hermosillo. Bueno, cada vez que llueve es un diluvio aquí en Hermosillo, ¿verdad? Tenemos que cancelar a veces los cultos. Y la carne dice, ¡qué suave! Es lo que dice la carne. O nos salga, es que tengo que hacer esto y no voy a poder ir a la iglesia. Pero el cristiano lucha contra eso. Batalla. Mortifica ese pecado. Cuando te estés muriendo, te aseguro que no vas a lamentar, ay, si hubiera podido ir más a Liverpool. No te vas a lamentar, ay, si hubiera podido ir más al gimnasio. No te vas a lamentar de eso. Ay, si hubiera podido ir más de compras. No te vas a lamentar de eso. No te vas a lamentar, ay, si pudiera haber ido más al cine, más películas. No te vas a lamentar de eso. No te vas a lamentar, ay, si hubiera descansado más en esta. No te vas a lamentar. Pero te aseguro que cuando te estés muriendo te vas a lamentar. ¿Por qué no fui a la iglesia más? ¿Por qué no leí la Biblia más? ¿Por qué no oré más? Te lo aseguro. Vas a lamentarte que no viniste más a buscar a Dios y aprender de Él y estar segura y seguro que en ese último día vas a entrar a la casa de Jehová. Siguiente pensamiento. Que si tenemos esperanza de morar en la casa de Dios, entonces tenemos esperanza de una transformación y santificación final. Si tenemos la gran esperanza de terminar nuestra vida y en la casa de Jehová moraré por largos días, esto quiere decir que tenemos la gran esperanza de una transformación, de una santificación y una glorificación de nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Apunten por ahí Salmo 24, el versículo 3 y 4, o el Salmo 15, el versículo 1. Pero les leo de Isaías capítulo 33. Isaías, el capítulo 33 y el versículo 14. Isaías, capítulo 33 y el versículo 14. Que, por cierto, se parecen a las palabras del Salmo 15 o a las palabras del Salmo 24. Pues les leo Isaías 33 y el versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? En otras palabras, ¿quién va a estar en las moradas de Jehová, en la casa de Jehová, el fuego consumidor? El gran santo, versículo 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Cohecho es mordidas, comúnmente le decimos, ¿verdad? Hay otra palabra, sobornos, ¿no? El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. En otras palabras, nadie corrupto entrará al cielo. Ningún mentiroso o ladrón, dice Apocalipsis. Ningún pecador puede entrar a la presencia de Dios, que es triplemente santo. Si hemos de morar en la casa de Jehová por largos días, entonces esto quiere decir que tenemos la esperanza de ser perdonados totalmente de todos nuestros pecados. Tenemos la gran esperanza de ser transformados por su gracia y al final, por los méritos de Cristo, ser glorificados para entonces sí poder estar en la casa del fuego consumidor. En 1 Corintios 6 tenemos una gran promesa de salvación. Si tienen sus Biblias, 1 Corintios 6. Y son palabras que nos dan confianza, esperanza. Dios nos va a recibir, aunque hayamos pecado y gravemente contra Él. ¿No sabéis que los injustos, 1 Corintios 6 y versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En otras palabras, entrarán al reino de Dios, entrarán a la casa de Jehová. Pero vean lo que nos dice el versículo 11. Esto erais algunos. Hay un cambio, hay una transformación. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la esperanza del cristiano. Podemos entrar a la casa de Jehová porque Dios nos perdona todo. Porque Dios nos santifica, Dios nos cambia. Y al final nos va a glorificar. Seremos transformados completamente, sin ningún pecado al final. Podemos entrar a la presencia de Dios. En el otro pensamiento, décimo pensamiento, y hay muchos, me tuve que limitar, por supuesto, y ustedes pueden seguir meditando en esas palabras y busquen en su concordancia la palabra casa, casa de Dios, casa de Jehová, y pueden hacer otra serie de sermones. Pero décimo pensamiento, que al final, no estar en la casa de Jehová es estar en la casa de el diablo. Lógico. Si no entramos a la casa de Jehová, entonces, ¿qué nos pasa? Es el espíritu del salmista cuando dice en el Salmo 84, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Yo escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Si no estamos en las moradas de Dios, estamos en las moradas de maldad. Al final, si no entras a la casa de Jehová, entras a la casa del diablo. Si no entras al cielo, entras al infierno. No hay otra opción. No hay otra opción, no hay otra alternativa. El purgatorio no existe, no está en la Biblia. Y el infierno, crea la palabra de Dios, la casa del diablo es mucho más terrible de lo que nos imaginamos. Ahí piensan, voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar, ahí van a estar mis amigos, voy a aguantar. No. El tormento será increíble, la sed, la oscuridad, no es nada al sufrimiento de tu alma, de no poder ver a Dios. Porque la única satisfacción del alma es ver a Dios. Y vas a estar ahí pensando, nunca, nunca, nunca voy a ver a Dios. Y siempre voy a estar en este tormento eterno. Eso va a ser lo más terrible. Un décimo pensamiento. Que si tenemos un lugar en la casa de Jehová, es por Cristo. Si tenemos un lugar en las moradas de Dios, es por Cristo. Ustedes saben el versículo probablemente también de memoria. Nuestro Señor Jesucristo está consolando a los apóstoles. Él va rumbo a la cruz. Y les dice, no tengan miedo, no se turben vuestros corazones. Creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 1 y 2 y 3. ¿Cómo aprendimos de Juan, el capítulo 10, y lo hemos leído? El Señor es el buen pastor del Salmo 23. Así comenzamos, ¿se acuerdan? El Salmo 23, 1, cuando descubrimos, o mejor dicho, repasamos, que realmente el Salmo trata de Cristo, Jehová, nuestro Señor, es el buen pastor que dio su vida por nosotros. Y estoy de acuerdo con los que interpretan aquí la promesa del Señor, cuando dice en Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. Estoy muy de acuerdo con los que interpretan esa frase. Es como si el Señor dijera, voy al Calvario, voy a asegurar un lugar para ustedes en la casa de mi Dios. Voy a morir por los pecados, voy a morir para que ustedes puedan entrar a la casa de Dios. Por mi muerte, por mi resurrección, ustedes tendrán un lugar seguro en la casa de Dios. Y al final entonces, para usar las palabras de Efesios 1, tendremos la bendición de estar en los lugares celestiales por esas bendiciones que tenemos en Cristo, tan solo por Él. No llegaremos al cielo por nuestros méritos o nuestros logros, ni logros cristianos. Como dice el coro, ¿verdad? Si un ángel me preguntare por qué ahí estoy, ¿qué? Responderé, por su favor. Por su favor, por su misericordia, porque Él me encontró una oveja perdida y me rescató y me trajo aquí. O el siguiente pensamiento, que la casa de Jehová es la casa donde Él recibe a sus hijos. La casa de Jehová es la casa donde Dios recibe a su familia. No, nuestro hogar, ¿verdad? La casa es donde tenemos nuestra familia, la familia de la fe aquí. Y con esto quiero enfatizar que en la casa celestial, no crean que son oficinas o palacios así en diferentes partes. Son moradas celestiales, muchas moradas para los hijos de Dios. Como diría Alejandro Raquel, por supuesto, es otra dimensión, no se las puedo describir. Pero es donde se nos va a recibir. Donde vamos a estar con Dios, todos juntos, en armonía, en comunión perfecta, con los hermanos, con los que están allá, con los que están aquí, todos con Dios. Antepenúltimo lugar, que ahora todos están invitados a morar en la casa de Jehová. Hoy, la invitación está a que tú entres, que tú vengas y tú mores a la casa de Jehová. Si usted trata de entrar a la Casa Blanca hoy, probablemente será arrestado. No vive ahí, no está invitado y trate de entrar y lo van a arrestar. Es muy difícil ser invitado a la Casa Blanca. Usted necesita dar millones de dólares a las carreras políticas para que lo dejen entrar ahí. Pero la invitación a la casa de Jehová está abierta a todos, hoy, a todos. Jehová dice en Isaías 55, a todos los sedientos, venid, venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor promete, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La invitación está ahí, es para todos. Recibe a Cristo. Cree en Él. Es lo que te hace hijo de Dios. Serás recibido en la casa de Dios como hijo. Pero la invitación es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy. Un día esa casa va a estar cerrada. La puerta será cerrada por Dios. ¿Y se acuerdan como en la parábola de las vírgenes? ¿Se acuerdan con las vírgenes? Ábrenos, ábrenos. ¿Se acuerdan? Ya no va a ser abierta. O como en el arca de Noé, ¿se imaginan cuando la gente empezó a ver la lluvia? Nunca había llovido hasta el diluvio, fue la primera vez que vieron la lluvia y empezaron a ver. Y cuando empezaron los ríos y el arca, vamos corriendo al arca. Pero nos dice la palabra de Dios, la puerta la cerró Dios y nadie entró. Hoy la puerta está abierta. Entra. Recibe a Cristo. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete. Cree en Él como el Hijo de Dios, el Salvador. Si en estas cosas te puedo ayudar, no entiendes algo, con mucho gusto, para eso estamos. Pero asegúrate que ni su lugar en las moradas de Dios. Penúltimo pensamiento. Que morir nos lleva inmediatamente a la casa de Jehová. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. El apóstol Pablo también nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted, esto es muchísimo mejor? Porque eso es estar con Cristo. Morir es una gran ganancia porque es la entrada a la casa de Dios. La esperanza del cristiano, una vez más, no es un purgatorio, no es un limbo indefinido, pero llegar a la casa de nuestro Dios. Amén. En último lugar, que para morar en la casa de Jehová tenemos que ser ovejas de Jehová. De eso se trata el Salmo. Para entrar a la casa de Jehová tenemos que ser parte de su rebaño. Es porque el salmista dice: Jehová es mi pastor. Que dice de seguro: yo al final estaré en la casa de Jehová por largos días. Entonces, el Señor no va a llevar cabritos del diablo a su casa. Por supuesto que no. El Señor lleva a sus ovejas a su casa. Asegúrate que eres una oveja de Dios, que escucha su voz, le obedeces, le sigues a Él para ir al rebaño. Lo que quiero enfatizar aquí es que el pastor es el que lleva a sus ovejas a su casa. O como dice el Salmo 65, el versículo 4, es el que nos atrae a su casa. Bienaventurado el que tú eligieres y atrajeres a tus atrios. El pastor es el que nos cuida. Cuando nos descarriamos, nos vuelve a traer. Nos perdemos, nos trae otra vez. Necesitamos guía. Él nos da dirección. Y al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él, ¿verdad? Es el pastor que nos guía a su casa. Entonces, Él merece toda la gloria. Absolutamente. Por Él llegaremos a la casa de Jehová y moraremos por largos días. Oremos.